Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Yolanda se va a unir con nosotros en el siguiente segmento. Y pues hoy tenemos un programa interesantísimo y tenemos varios temas que tratar. Y vamos a hacer un recap así de lo que ha pasado esta semana. Y qué puede pasar de aquí a lunes. Recordemos de que todavía habría algún tiempo, si quisieran, los diputados para hacer cambios en el presupuesto, pero esa ventana se acaba de aquí a lunes, así que pues vamos a hablar un poco de eso. Voy a leer también mi artículo de hoy en Prensa Libre, que trata también sobre ese tema, y pues vamos a hablar de temas interesantes hoy en Libertópolis al mediodía. Antes de eso, vamos a arrancar hoy con la nota tecnológica para en este Viernes Negro. Pero es Viernes Negro básicamente porque hoy finalmente es el Black Friday en Estados Unidos. Vamos entonces a ir a la nota tecnológica.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande, Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica, pues hoy vamos a hablar un poco acerca de las ventas en línea que se han estado llevando a cabo en esta temporada. Y eso gracias a un sitio de Adobe que ellos están llevando un recuento en directo, así en tiempo real, de las ventas en las 100 tiendas principales en Estados Unidos en esta temporada, básicamente, y uno puede verlos ahí en su sitio, que es lo que estamos desplegando ahorita en la pantalla. Y espero, al terminar la nota tecnológica, voy a poner ahí el link para que quien quiera verlo, pues lo pueda ver desde su computadora a lo largo del día, porque ahorita pues tienen la información ya cerrada de las ventas de ayer, que de hecho la nota principal es precisamente sobre eso, de que a pesar de que no se llegó a los números que había pronosticado Adobe, sí, básicamente ayer el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias en Estados Unidos, donde tradicionalmente las tiendas físicas están cerradas, aunque ahorita muchas están cerradas no solo por Thanksgiving, sino por las restricciones que están volviendo a poner en algunos lugares en Estados Unidos. Pero básicamente el día de Thanksgiving, el jueves de Thanksgiving, generalmente están cerradas las tiendas, pero tienen sus ventas en línea y cada año han ido creciendo más. Y este año pues batieron récord. Ayer se estima que solo en esas tiendas se vendieron aproximadamente 5.100 millones de dólares en las tiendas en Estados Unidos. Los de Adobe habían pronosticado que se iba a lograr llegar a 6.000 millones de dólares, pero se quedó un poco corto en 5.100 millones de dólares, aunque aún así estiman que en toda la temporada se va a lograr vender el estimado que tienen para este año, que de 189 millardos de dólares. Básicamente son las ventas así en el mes de noviembre, en toda la temporada, ahorita en que hay varios días importantes en este mes. Y ellos estimaban que de aquí a fin de año básicamente se van a vender 189 mil millones de dólares en las tiendas en línea. Y esto sería que algo así como un Vamos a ver, el año pasado se vendieron en esa misma temporada, que fue también el más alto en su momento, de 142.4 millardos, y ahorita están ellos considerando que se va a llegar a 189 millardos. Lo que va ahorita acumulado desde el 1 de noviembre hasta ayer, hasta el 26 de noviembre, son 71 mil millones de dólares que se han vendido en línea. Y repito, en toda la temporada de aquí hasta fin de año, que es la holiday season en Estados Unidos, pues esperan que las ventas lleguen a 189 millardos, 47 más que el año pasado, 47 millardos más que el año pasado. Y esto hay que tomar en cuenta de que estamos en un año atípico, básicamente por todo lo que ha pasado del COVID-19 y el tiempo que la gente ha estado en su casa, el tiempo que han estado cerrados los centros comerciales. De hecho, en Estados Unidos, pues muchos centros comerciales quebraron precisamente por esos cierres. Y pues se ha ido reconfigurando la industria. Aún así, esperan en el ¿cómo son? Esperan que las ventas en línea, precisamente porque la gente está yendo menos a las tiendas físicas, pues esperan que esta sea temporada récord de ventas. Esperan entre hoy y el lunes, hoy, recuerden que hoy es el Black Friday en Estados Unidos, y hoy es el verdadero Black Friday, y el lunes es lo que le llaman el Cyber Monday, que son ofertas así de temas de tecnología, y esperan entre esos dos días vender entre... hoy se esperan que las ventas estén más o menos entre 8.9 y 10.6 millardos, o sea, el término medio sería que en 9.7 millardos sería más o menos el promedio de lo que esperan que se vendan hoy el Black Friday en línea en Estados Unidos. Y pues al final esa es una tendencia que va creciendo. También esto es la información que ha publicado los de Adobe, también Shopify, que trabaja con empresas un poco más pequeñas, pero tiene tiendas, básicamente hay tiendas en todo el mundo que utilizan la aplicación de Shopify, que es más de 1 millón de tiendas tienen ellos, los de Shopify, y tienen la información de así consolidada de estas ventas. Y entonces ellos también comentaron hoy que de las ventas de ayer, la compra promedio así de lo que compraba cada persona en una tienda era de 86.8 dólares. Esto es a nivel global, o sea, en tiendas en todas partes del mundo, y en las tiendas en Estados Unidos el ticket promedio fue de 90 dólares. Esto, repito, es ayer. Y ¿por qué esto? Pues es interesante toda esta información, pero adicionalmente les recuerdo que hay muchas ofertas que uno puede aprovechar en estos días. Generalmente las compras de cosas, es mejor comprarlas aquí localmente, les hago la salvedad, pero hay algunas otras cosas que tienen muy buenas ofertas, particularmente en las cosas que son así de información. Por ejemplo, si usted alguna vez ha querido entrar a algún diario, revista o medio de comunicación, que ahora tienen así paywall, que le llaman, que básicamente lo dejan uno ver 2 o 3 artículos al mes. Pues resulta que la mayoría de ellos tienen así ofertas también para las suscripciones. Entonces, por ejemplo, vi ayer anoche que la revista Wired, que es una revista que a mí me gusta mucho, iba a tener hoy, así solo por hoy, la suscripción anual a $5, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, sí pienso que se puede uno aprovechar esas ofertas del Black Friday también desde aquí de Guatemala. Especialmente, repito, en todas aquellas cosas que son de información, que no requieren que uno tenga que mandar a traer algo y que pase todo el proceso de aduanas y todo, sino en los productos de información pienso que pueden encontrar bastantes ofertas hoy. Adicionalmente, otro producto importante y especialmente este año, en los sitios que tienen cursos en línea, de lo que hay miles de sitios y universidades también que tienen cursos en línea que uno puede acceder desde cualquier lado, obviamente, y que también hoy también generalmente tienen sus ofertas más baratas de todo el año, ¿verdad? Entonces cursos que normalmente pueden valer, qué sé yo, $20, $30, se los dan en $10, $9.99, están en así en muchos de los sitios que vio. Entonces pienso que es un momento que pueda aprovechar uno para tomar decisiones importantes que le pueden servir el resto del año y para el año entrante, particularmente, repito, servicios de información y de cursos en línea que usted pueda aprovechar para aprender cosas nuevas y que puedan serle útiles en su trabajo, en su empresa, y que pueda aplicarlos. Así que aproveche las ofertas de que hay hoy en Estados Unidos, y pues a los que interesados en el tema de mercadeo, pues aquí en este sitio pueden ver la información de cómo está desarrollándose las ventas a lo largo de este, que es uno de los principales fines de semana de ventas, tanto físicamente como en línea en Estados Unidos. Y esta entonces es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Bueno, estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía, y en este segmento pues les voy a leer mi artículo publicado hoy en el diario Prensa Libre. ¿Y cómo se llama mi artículo? Pues se llama Ven la tormenta a venir y les pela. Perdón por la expresión, pero ya se recordarán ustedes que la hizo famosa un ministro recientemente. Y dice así mi artículo: la expresión vuelta famosa por el ministro de Finanzas no podía caer mejor ante su propia testarudez, la del presidente y la de la mayoría de los diputados. No parecen haberse percatado de la seriedad de la situación que enfrentan y las graves consecuencias que pueden tener para todos los guatemaltecos. Así que a ellos simplemente, pues, no les importa lo que pueda pasar. Dicen que les preocupa la reacción de la ciudadanía de la semana pasada en contra del presupuesto y el endeudamiento, pero la respuesta que dan es anular ese presupuesto y dejar uno más alto. Ya no por 99 mil millones, sino por 107 mil millones. Y el presidente se da el lujo de decir, con apariencia compungida, que hasta a él le parece alto ese presupuesto. Lo peor de todo es que, adicionalmente, lo hacen de manera equivocada, ya que lo que les han dicho sus abogados es falso. El presupuesto que queda vigente para el 2021 no es el de 107 mil millones de quetzales, sino uno más reducido. Esto es porque, según el artículo 171 de la Constitución, si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Ello implica que el presupuesto que seguiría vigente para el año entrante sería el contenido en el decreto 25-2018. Esto es porque se recordarán que el año pasado no se aprobó presupuesto, entonces continúa el del 2019, que fue aprobado en el 2018, y como ahora también aparenta como que no van a aprobar ningún presupuesto, pues entonces continuaría vigente el de el 2019. Ahora bien, las únicas ampliaciones o modificaciones a la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 serían aquellas que se hayan hecho de forma expresa y directa al decreto 25-2018, y no aquellas ampliaciones presupuestarias que se aprobaron de forma independiente. ¿Se recuerdan que José Fernando nos explicó bien este concepto el lunes aquí en Libertópolis al Mediodía? y no aquellas ampliaciones presupuestarias que se aprobaron de forma independiente. Esto es así porque la ley del presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 es una ley ordinaria, es un decreto, el decreto, valga la redundancia, el decreto 25-2018 es un decreto, por tanto es una ley, y esa ley es la que vuelve a la que continúa vigente o se prorroga un año más, pero obviamente con todo lo que, por así decirlo, con todo lo que lleva adentro ese decreto 25-2018 y sin las cosas que no están adentro del decreto 2018, que es precisamente la explicación que nos dio aquí José Fernando el lunes. Y como tal, como una ley ordinaria, solo puede ser reformada si así lo establece expresamente el Congreso. Y ya la Corte de Constitucionalidad estableció esto con anterioridad en el expediente 185-2014. En el caso concreto del decreto 25-2018, que es al que nos referimos, la única reforma que se le hizo este año fue la planteada en el decreto 20-2020. Por lo que el presupuesto que pasaría al 2021 sería la suma de los 87.715 millones originales, o sea, los que aprobaron originalmente para 2019, más los 5.138 millones provenientes del decreto 2020, para un total de 92.853 millones de quetzales. Fuera de ello, todas las demás ampliaciones aprobadas que no modifican el decreto 25-2018, como las del decreto 12-2020 y las del decreto 13-2020, que son las que nos llevaron hasta los 107 mil millones, no podrían mantener su vigencia por un año más. Lamentablemente, como el ministro de Finanzas ha mantenido la cantaleta de que el presupuesto que pasaría sería el de los 107 mil millones de quetzales, dudaría que por ignorancia, por lo que más pienso que sería por mala fe, casi todos se han ido con la finta y le creyeron sin siquiera cuestionar sus cifras, mucho menos sus motivos. Lamentablemente se aprovecharán del desconocimiento de la ley de la mayoría para arrancar las negociaciones desde los 107 mil millones de quetzales y no de los 92 mil millones legales. Esto para mí es una muestra clara de que la tal compunción de anular el presupuesto aprobado la semana pasada y sentarse a negociar uno nuevo no es más que un show muy bien montado para babosearse a todos y salir en caballo blanco. Lo que me regresa al inicio de que ellos no parecen darse cuenta de que la población anda ahora con mecha corta. Y pongo el ejemplo de que en el 2015 tomó bastantes semanas de manifestaciones para que la gente llenara la plaza. Ahora la llenó a la primera. Y si no se percatan de ello y dan marcha atrás, poco faltará para que nos veamos envueltos en una situación de la que se aprovechen algunos, echando unos cuantos fósforos más con la intención de crear caos y que paremos en una situación insostenible como la de Chile. Por lo que más quieran, señores políticos, por una vez en la vida, que no les pele. Y este es mi artículo de hoy, publicado en Prensa Libre, y solo para más referencias, después de que hice mi artículo y todo, vi que había un video de una entrevista donde estaba Samuel Pérez diciendo, el diputado de Semilla, diciendo exactamente esto. O sea, no lo que queremos no es un nuevo presupuesto, lo que queremos es que haya una Asamblea Nacional Constituyente como en Chile. Por si no me creían lo que puse en mi artículo, pues ya ahí ya lo confirmó el diputado Samuel Pérez, que lo que ellos quieren es volarse la Constitución y hacer una nueva a su medida. Y ese es mi artículo entonces de hoy en Prensa Libre. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Buenas tardes, estimados amigos, aquí está Marta Yolanda Díaz Durán, ya presente en la transmisión del mediodía de Libertópolis. Y pues bueno, yo en el segmento anterior quise hacer la movida George, pero Jorge no me dejó. Tengo que decirlo.
Esa es mi movida.
En el momento en el que, preciso en el cual vio que yo estaba a punto de sentarme, decidió mandar al corte. Pero bueno, en fin, yo que aquí lo quería molestar, que él solo comiéndose su gelato de Primo de Roma y cero reconocerle a nuestros amigos de precisamente Primo de Roma ese frutos del bosque tan delicioso que él se ha disfrutado, así como yo hoy sí me quedé, comí, por supuesto, el mío de kiwi, amigos. Y me pregunto, George, a ver si a lo mejor nos están escuchando, si todavía hay del de Jocote Corona, porque qué antojos tengo yo de ese de Jocote Corona. ¡Qué delicia! ¿Quiénes de los oyentes ya lo probaron? A lo mejor, de George, de los oyentes. Ahora sos oyente, Libertópolis al mediodía. Bueno, somos también oyentes, porque también escuchamos el programa.
Sí, la vez pasada que no estuve aquí, iba para Río Dulce, ¿se acuerdan? Iba oyendo el programa.
Así que también
iba oyendo el programa hasta el kilómetro 200 de la carretera al Atlántico.
Bueno, apreciables amigos, otros oyentes, que no sea George, que también hayan ya probado el de Jocote Corona, está delicioso. Yo tengo un gran antojo del de Jocote Corona, por supuesto que me encanta, y hasta solo de recordar el gelato de kiwi se me hace agua la boca. Pero bueno, como ya es fin de semana, recuerden llevar su Primo de Roma, así que lo único que tienen que hacer es pedirlo a domicilio o ir a recoger su gelato en las tiendas de Pradera Concepción o Fontavela. Y recuerden que pueden preguntar por las opciones sin gluten, sin lácteos o sin azúcar. Cuentan con servicio a domicilio nuestros amigos de Primo de Roma, y para contactarlos para el servicio a domicilio lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamar al 2437-7599, 2437-7599. Y recuerden que para más información, lo mejor y nuestra recomendación es que sigan a nuestros amigos de Primo de Roma, tanto en Facebook como en Instagram. Y hoy, si estoy en lo correcto, es el último día de la semana de la comida italiana, así que será de aprovechar. Pero bueno, en fin, regresemos otra vez al tema que compartía Jorge en el segmento anterior, que tiene que ver con ese presupuesto general de malgasto y despilfarro de nuestros gobernantes, Jorge, que hoy nos reciben de nuevo los diarios con esas primeras planas como la del periódico, donde nos cuentan cuánto dinero se han recetado los señores de la Junta Directiva del Congreso de nosotros los tributarios, incluido, Jorge, un aumento a sus dietas. Es que es el colmo del descaro. Con razón no hay presupuesto que les alcance y siempre andan lloriqueando, porque no solo se reparten el listado de obras públicas, sino que además de eso se disparan con sus dietas. Por eso cuando le digan, ah, pero nosotros los diputados ganamos 9,000 quetzales, no se lo crea a ninguno, porque no hay ningún diputado que sus ingresos sean solo de 9,000 quetzales. George.
En efecto, y no solo eso, sino que yo sostengo que el presupuesto del Congreso, ese que dicen que bueno, no dicen, que eliminaron ahorita el martes, recordemos que no fue solo el presupuesto general, sino también el presupuesto que se habían recetado 100 millones de quetzales adicionales, pero aún los 900 y pico millones de quetzales que tiene el presupuesto del Congreso de este año, y que presumo que ese es el que quedaría para el año entrante, ya que lo eliminaron el de más de 1,000 millones, ese presupuesto del Congreso está sobredimensionado. Y como ellos son los que proponen y ellos son los que se autorizan el presupuesto, entonces siempre se autorizan de más. ¿Y dónde está la prueba de que el presupuesto está sobredimensionado? En que siempre tienen ahorros. O sea, básicamente ellos dicen, mire, nos vamos a gastar unos 800 millones, pero entonces mejor no lo autorizamos por 900, así quedan 100 ahí por si se nos ocurre algo más en que nos lo podamos gastar. Y como y de vez en cuando no se les ocurre en qué más gastárselo, entonces les sobra dinero de su presupuesto y entonces tienen ahorros, que después recuérdense que hasta se han robado también los ahorros, pero eso es harina a otro costal. La cosa es de que ese presupuesto del Congreso está sobredimensionado, porque en este caso a ellos les aplica muy bien aquel dicho de que el que parte y reparte se queda con la mejor parte, porque todas las demás instituciones piden un montón de dinero y después se los bajan, y todavía cuando llega el Congreso todavía se los bajan un poco más, pero en el caso del Congreso, el presupuesto del Congreso, ellos lo proponen, o sea, los diputados lo proponen y los diputados lo autorizan. Así que ahí sí no hay nada de separación de poderes, sino que ellos se ponen lo que se les da la gana, y ahí lo vemos en los famosos ahorros del Congreso, del presupuesto del Congreso. Pero en efecto, al final, a mí me agrada que estén saliendo todas estas cosas, porque lo que nosotros venimos años, llevamos años de años de años diciendo, pues es bueno que finalmente algo le esté calando a la gente en cuanto a cómo se desperdician los recursos, y decir desperdician es así, a los que mejor les va de los recursos, porque los demás se los roban en el gobierno. Y al final, en lo que hay que, por eso es que es importante ponerle límites al poder que tienen los funcionarios públicos, precisamente para evitar esos derroches y esos robos y esos desperdicios que hay en casi toda la administración pública. No voy a decir toda, y no voy a decir que todos los que están en la administración pública se roban los recursos, pero sí son bastantes.
Bueno, por cierto, George, que ayer comentábamos el caso del diputado Comelones de Frijoles, que bueno, hasta dándoles más motivos para convocar a más manifestaciones, algunos que yo sigo desconfiando, algunos de los que están haciendo estas convocatorias, pero no aprenden de sus lecciones del pasado, ya están otra vez hablando de mañana y pues no sé, yo no tengo una, están invitando los del CUC y otros, yo no tengo ninguna bola de cristal para decir cuánta gente va a llegar mañana, pero sí dudo mucho que va a llegar la cantidad de personas que llegó hace 8 días. Y ahora sí ya queda claro que sin duda son organizaciones con las cuales yo no voy a coincidir, no solo con la forma en la que hacen las cosas, sino el fondo de sus, entre comillas, reclamos, que en lugar de alejarnos, de acercarnos al camino correcto en el cual todos podamos prosperar y mejorar nuestra calidad de vida, nos aleja de este. Sin embargo, pues como hemos hablado, lamentablemente hay en particular entre los jóvenes a muchos de aquellos a los cuales Joseph Stalin, y de nuevo yo les invito a que tengan curiosidad, se encuentran en internet y que lean las columnas que escribía para Ishka Chispa, que en el cual él habla de la existencia de estas personas a las cuales él llamó tontos útiles. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que sucede mañana. El punto es que ya ahorita, ya la convocatoria de mañana la han llamado Frijoleros Unidos, hashtag Frijoleros Unidos. Todo por este señor que, se recuerdan, conversábamos ayer con María Dolores de él, pero no teníamos claro quién era. Sin embargo, ya hoy, pues por supuesto, ya circuló mucho más información acerca de Esteban Rubén Barrios Galindo. Primero que todo, que es un diputado de la bancada Valor Vergüenza, les debería dar, sobre todo a Suri Ríos y al hoy magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, que, por cierto, paréntesis, George, ¿qué habrá pasado con los amparos que fueron solicitados y provisionalmente fueron aceptados, pero nada más aceptados para conocer en contra del doctor Roberto Molina Barreto? Pero bueno, vergüenza les debería dar personajes como Esteban Rubén Barrios Galindo.
Me imagino que esa debe ser una fuerte pelea ahí adentro de la CC ahorita.
Sí, porque él ya es un magistrado, o sea, él tendría que conocer este caso. Y no pueden excusarse Gloria Porras, Mata Vela y otros en que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo, porque ellos han sido juez y parte en las acciones en su contra. Entonces, pues bueno, eso que se quedó en a medias. Y por cierto, dicen que el zafarrancho, como lo han llamado algunos, o el show que montaron, entre otros, Mario Taracena y ¿quién fue la otra? Esta Sofía Hernández, creo que fue la diputada, donde ella le arrojó un vaso de agua. No de agua, sino que en el video tú miras que es un líquido amarillo, o sea que esperemos que haya sido jugo de naranja, como dicen algunos, pero que dicen que básicamente fue montado precisamente para tener excusas, para no conocer el caso de la solicitud de que se forme una comisión pesquisidora en contra de Gloria Porras y de Mata Vela, por la solicitud de que se les retire el proceso del antejuicio para que puedan ser investigados, que se les retire el privilegio del antejuicio para que puedan ser investigados, y lo otro para también tener excusas para no discutir el tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados de las Cortes de Apelaciones. Pero bueno, en fin, dicen que eso fue un show montado. Lo que yo sé es que es una vergüenza. Haya sido compadre hablado la reunión y para causar escándalo y distraer la atención de los ciudadanos, que podría ser hasta el comentario de los come frijoles, que sin duda ha causado más conmoción que otras cosas más importantes, a pesar de que sí es importante resaltar que es un insulto, una forma despectiva en la cual este señor Esteban Rubén Barrios Galindo de la bancada Valor se refirió a los guatemaltecos. Pero independientemente de eso, Jorge, no hay que desenfocarse. Seguimos teniendo muchos problemas, comenzando por el techo del presupuesto, como bien lo mencionabas tú en tu artículo de hoy, el techo del presupuesto que pretenden que se reconozca como el que debe de prevalecer el año entrante. Ya el ministro de Finanzas dijo que le van a hacer reducciones al de 107,000, pero conociendo el oportunismo
tal
de este
vez lo bajan a los 99,000.
Tal vez lo bajan a los 99,000. Entonces, eso sería uno de los peores engaños para los guatemaltecos.
Y viste que los del Ministerio de Salud Pública ayer y la Coprecovid en la conferencia aprovecharon, mire, ya que se anuló el presupuesto y se va a renegociar, les contamos que nosotros habíamos pedido más y necesitábamos más dinero. Entonces no son los 9,000 y pico que nos habían autorizado, sino son 11,500 millones de quetzales lo que necesitamos para poder atender a las personas que tienen COVID-19. Básicamente ese es el argumento para que les suban ahora el presupuesto, ahora que están haciendo chinchilete otra vez, entonces que les suban el presupuesto. O sea que se apresuraron los del Ministerio de Salud antes que todos los demás.
Pero bueno, apreciables amigos, solo estoy checando unas cosas de un video que ya es un poco viejito, desde hace ya casi de hace 3 años, 17, 18, 19, 20. Pero creo que sigue siendo vigente, Jorge, porque realmente describe cuál es es una muestra clara del diputado promedio en nuestro país. Así que les vamos a recordar un video que pusimos nosotros hace casi 4 años. ¿Cómo huele el tiempo? 2017 al 18, al 19, al 20, al 21, hace 4 años casi va. Pero, apreciables amigos, lo vamos a hacer en el siguiente segmento, ¿ok? Pero antes de eso, solo George, decía algo porque estoy buscando una información importantísima sobre el video que quiero compartirle a los oyentes.
Está bien, pero al final básicamente están haciendo exactamente lo que yo puse en mi artículo que iban a hacer, ¿verdad? Mire, como el presupuesto es de 107,000, entonces negociemos a ver en cuánto lo bajamos, ¿no? Y al final les garantizo que no van, probablemente van a tener un, no, ni siquiera es vergüenza, simplemente es por estrategia, no lo van a hacer de 99,000,000,000, sino que lo van a dejar como en 98,000,000,000 para que no digan, para que vean que sí lo bajamos un poquito de lo que ustedes estaban diciendo de que estaba muy alto, pues lo bajamos un poquito.
Tenemos preguntas interesantes. Alberto Ronaldo Archila Tinti nos pregunta, cuando no se cumplen las leyes, ¿solo quedan las manifestaciones del pueblo? Alberto, creo que nos quedan muchos caminos, que uno de esos puede ser las manifestaciones. Lo único es que yo cuestiono es ese término de pueblo. ¿Quién es el pueblo? Fuera de un abstracto como lo es el Estado. ¿Qué es el pueblo? Eso es una pregunta que podemos sin duda discutir con seriedad y con objetividad. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas el pueblo de Guatemala somos todos. Entonces, pregunto yo, ¿ese pueblo de Guatemala incluye también a los que ejercen el poder? Pues bueno, si todos somos el pueblo de Guatemala, también los incluiría a ellos. Entonces luego me pregunto, ¿quién representa al pueblo? Porque el pueblo no son los señores del CUC, por ejemplo. El pueblo no es Joviel Acevedo, por ejemplo. Así podría yo mencionar a muchos otros más que no son representativos de esa abstracción que es el pueblo. Entonces yo por eso cuando no lo hago todo el tiempo, porque también eso sería cansado, pero yo les recuerdo que yo cuando hago algún comentario, cuando emito un juicio que he ya corroborado que es verdadero, lo hago de una manera individual, porque yo no represento a nadie, no represento a ningún grupo, no represento a ningún sexo, no represento a ninguna universidad, no represento a ningún pueblo. A la única persona que yo represento es a mí misma. Entonces tenemos que aprender a hablar por nosotros mismos. Y cuando yo he ido a manifestaciones, he ido a manifestar en mi nombre, lo que no suelen hacer todos aquellos que ya de entrada se están arrogando una representación que no tienen. En todo caso, dentro de un contexto republicano, aquellos que representan a ese pueblo, y hasta vergüenza nos va a dar en este momento, pero por eso son los representantes del pueblo, son los diputados a los cuales se les elige. Entonces, de nuevo, este es un tema profundo que pues bueno, no, nosotros somos, por lo menos yo soy de la opinión que debemos de tratar con toda esa seriedad que merece. Pero bueno, creo que tenemos un montón de comentarios, motivo por el cual yo voy a quedar en deuda con muchos de nuestros oyentes que ya no voy a poder saludar. Pero antes de perder a más, voy a agradecerle a Anabela Beltetón. Gracias, Anabela, por ese buen deseo para nosotros del fin de semana. También saludos a Janet de Monterroso. Y digo, todos los que escribieron antes de Anabela Beltetón o de Bela Beltetón, yo les agradezco sus comentarios, que hayan compartido nuestro programa, porque estoy seguro que hay varios miembros de la Liga, los Liberhéroes y Liberamigos, que ya están compartiendo nuestro programa, entre los que no puedo ver que ya lo hicieron. Pero un agradecimiento general para ustedes. A la primera que puedo ver es a Anabela, por eso es a ella quien menciono. También gracias a Janet de Monterroso, de ahí a Alberto Ronaldo Archila Tinti, a quien ya mencioné, que dice, ya incrementaron al doble el impuesto de circulación de vehículos para el próximo año, para cubrir los gastos de reuniones del Congreso. Por cierto, George, esa es una nota que tenemos también dentro de los temas que queremos tratar hoy con ustedes. Esta decisión que publicaron con casi un año de anticipación. Bueno, diríamos, habría que pagarlo a finales de junio o a principios de julio, a finales de julio.
Lo que pasa es de que es el impuesto de circulación del año, entonces entra en vigencia a partir del primero de enero.
Por eso es que lo publicaron
desde ya. Que lo pagues hasta en julio es otra cosa, pero lo podrías pagar el 2 de enero si quisieras. Nadie creo que quiera, pero...
más adelante vamos a hablar de este tema delicado, apreciables oyentes, que es definitivamente no jamás. Para mí, los más nefastos, yo sé que quien más rechazo recibe de la mayoría, y con razón, yo lo reconozco, es Miguel Martínez del Centro de Gobierno. Pero los más nefastos funcionarios públicos que hay en nuestro país son el ministro de Finanzas, el Álvaro González Richie, y el superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz. Ellos son los más nefastos, ellos son los principales, y se me hace que a este Marco Livio Díaz le debe haber encantado ese pela, porque se me hace que a él así le pela el progreso y la mejora en la calidad de vida de los demás. Pero bueno, no me quiero adelantar porque vamos a hablar de ese tema en unos minutos cuando regresemos de la pausa. Ahorita solo quiero terminar de saludar a nuestros oyentes antes de que también los pierda ustedes. Carol Piedra Santa dice, qué buen título. Bueno, pierda sus comentarios. Carol Piedra Santa, qué buen título de su artículo. Leslie Quiñones, atentos a su artículo. Jorge Jacob, siempre tan acertado. Carol Piedra Santa. Es en balde seguir hablando sobre el presupuesto y oponerse, porque a ellos les pela y no hacen caso a nuestra opinión. Espero que se pueda hacer algo. Miguel Luna, y ahora hay que agregarle el incremento que se recetaron los de la Junta Directiva del Congreso, lo que precisamente platicábamos hace un tiempo. Shatsi Gutiérrez, presente y compartiendo, muchas gracias, gracias. Carol Piedra Santa dice, ya va a venir M.Y. haciendo su entrada triunfal como lo hizo ayer. No me dejó George, Carol. Y bueno, les tengo que comentar que lo que pasa es que hoy tuve un pequeño atraso por mis responsabilidades académicas. Hoy fue día de exámenes finales para nosotros, por lo menos en el curso de Ética de la Libertad que tanto María Dolores como yo damos. Y pues bueno, eso me quitó cierto tiempo en el transcurso de la mañana que me hizo atrasarme hoy, Carol. Ese es el motivo. Pero bueno, ya no voy a tener excusas, pues porque, repito, hoy fue el día de exámenes finales. Bárbara de Fernández dice, vaya que él mismo lo dijo, se descubre su plan. Por sus palabras los conoceremos. El pez por su boca muere. Héctor Ovalle, bien, Jorge, que se mantenga el presupuesto de 87%. Aunque en la plaza pediremos más bien el presupuesto balanceado, que eso es lo ideal, pedir un presupuesto que no, ese es totalmente de acuerdo. En la plaza, en redes, en cualquier lado, lo que debemos realmente apuntarle es a que tengamos un presupuesto balanceado, que no es otra cosa más que lo que hacemos, digo, espero responsablemente cada uno de nosotros con nuestras finanzas, que es calcular nuestros ingresos y en base a nuestros ingresos vamos a decidir cómo los vamos a gastar. ¡Ah, George! ¿Sabes qué? Me recuerda eso, que de una vez para los suscriptores a la Liga de los Liberhéroes, para que pues nos continúen apoyando, ya saben que nosotros vamos a estar dándoles beneficios que incluyen conversatorios, clubs de lecturas, webinars, etcétera. Pero ya tenemos programados los del enero y febrero del año entrante. Y el de enero tiene que ver con el presupuesto, pero con el presupuesto suyo, y ni más ni menos quien los va a apoyar en tener ese presupuesto balanceado, que ojalá también lo tuvieran los políticos que malgastan y despilfarran nuestro dinero, va a ser ni más ni menos que María Dolores Arias. George, aprovechemos a contarles a los oyentes acerca de... empezarles a comentar acerca del webinar que va a presentar María Dolores en enero acerca de las finanzas personales, las de cada uno. la de nosotros, la suya, la mía, la de George, en fin, adelante, George.
Así es, precisamente de cómo puede usted hacer un presupuesto y para su, obviamente para su casa y para usted en lo personal, y cómo a través de ese presupuesto pues lograr sus metas en el año y en la vida. De eso va a tratar ese webinar que en el que nos va a acompañar María Dolores Arias en enero.
Y bueno, amigos, yo voy a continuar agradeciendo. Carol Piedrasanta dice, ya debe pararse eso, que se reparten lo que se les da la gana, totalmente de acuerdo. Virginia Martínez dice, perdón, otra pregunta, ¿será que estamos en peligro que con todo esto podamos tener un Chávez en Guatemala? Gracias. Por supuesto que sí. O sea, ese es un peligro constante en nuestra Guatemala. José Calderón, aquellos que han hecho donaciones al Club Rotario, quiero informarles que sus donaciones están llegando a las personas correctas. El Club Rotario se puso en contacto con los jóvenes que ya han creado su propia logística para llegar a los lugares más lejanos y de difícil acceso. Así es, los clubs rotarios son de los más eficientes para poder llevar apoyo a nuestros compatriotas que lo necesitan. Gracias, Carol le agradece a José, a Haroldo Gomar, dice, si el 70-80% aproximadamente es para funcionamiento y el 33% es para pagar intereses sobre préstamos, la suma sería 103%, se pasaron, y el dinero para ejecutar de seguro más préstamos. Qué mala administración por una mejor Guatemala. En fin, de ahí, dice Carol Piedrasanta que es un cantante muy malo, ese Dipukaku, ¿a qué se refiere? ¿Qué cantante, George? Aquí como que se me perdió una.
Me imagino que está hablando del diputado de los frijoles, ¿cómo? De los...
Ah, ¿y por qué es cantante?
Pues yo lo que vi es que pa principiar es mi coterráneo.
Sí, es de Reu, ya no les terminé de contar más rápidamente.
Y que era...
Exacto, diputado, fue electo como diputado por Retaluleo con sí. El Partido Valor, además aparece como proveedor de publicidad con su empresa, entiendo que es cablero, ¿no? Con su empresa sí, American una... Producciones. Según los registros del portal de Guatecompras, vendió 14,000 en servicios después del 16 de octubre de 2016. Bueno, 14,000 después del 2016, o sea, mucha, tienen que profundizar más en esa investigación. Pero bueno, es que ahí hay una foto de él, Raza Morena, la orquesta, homenaje a José José. Yo creo que ese video lo tenemos, ya lo pusiste.
No.
Sí lo tenemos, ¿verdad, Marito? Ahorita que lo estoy viendo, yo vi que Ángel nos mandó algo y dije, ¿y eso qué es? ¡Ajá! ¡Quiero!
Yo lo que medio vi fue un video donde andaba en Champerico hablando acerca de toda la basura que había en el mar, y que le decía los peces que hay en el mar, y el pez escoba, y un pedazo de escoba que estaba tirado en el mar.
Dice, previo a su carrera política, Barrios era presentador de noticias de cable. En un video compartido en el periódico, el diputado hace un recorrido por la playa de Champerico entre chistes en calzoneta y nadando. Hace referencia a la basura que llega al mar como pez. Aquí está el pez bolsa, pez pepita de mango, pez escoba, pez botella, dice. Barrios también es integrante de un grupo de cumbia junto a un grupo de jóvenes en el grupo Raza Morena. El Día de Todos los Santos de 2016, el grupo amenizó una fiesta patrocinada por la Municipalidad de San Martín Zapotitlán Retaluleu, a cargo de la alcaldesa Blanca Estela Mendoza Méndez, quien recientemente el Ministerio Público solicitó el retiro del antejuicio por posible comisión de delito de propaganda oficial ilegal. Y ahí hay un video de Raza Morena, ¿será ese el que se refiere? ¿Será que tenemos problemas? Bueno, si nosotros estamos hablando, no creo que nos vaya a fregar YouTube si acaso lo ponemos más adelante este video o no.
Ni creo que estén registrados.
¿Será que los oyentes quieren? Vamos a ver si los oyentes quieren escucharlo. Gracias a Rocío Perdomo por haber compartido nuestro programa. Virginia Martínez, me da la impresión de que los poderosos donde está el dinero les conviene, estos corruptos. Yo creo que nosotros, el pueblo, tristemente no podemos hacer mucho. Lucky Molina ya ha compartido. Muchísimas gracias, Lucky. Ya respondimos la pregunta de Alberto Ronaldo Archila. De ahí Virginia Martínez dice, escuché la entrevista de Jorge Chapas, excelente, qué bueno. Dice, entonces, ¿cómo nos definimos? Yo estoy más definida, no puede ser, mi filosofía es objetivista, yo soy objetivista en mi filosofía. La filosofía tiene 5 ramas, la metafísica, la epistemología, la ética, la política y la estética. En la cuarta rama de la política, yo, doña Virginia, me defino como liberal clásico. Esos de izquierdas y derechas, como bien lo expliqué, me parece un absurdo, me parece populista y me parece que seguir recurriendo a eso es seguir perdiendo elecciones, porque están tan mal vistos los derechistas como los izquierdistas. Uno debe definir su pensamiento y hay nombres para definir los pensamientos para entenderlo. Derecha puede ser cualquier cosa, izquierda también. Pero derechas e izquierdas, ambas son estatistas. Y yo sí no soy estatista. Por eso, repito, soy liberal clásica. Espero que quede clara mi definición. George.
En efecto, y yo me defino simplemente como liberal clásico, a secas.
Todavía no ha definido su filosofía. Eso es lo que más cuesta. Es más fácil definirse políticamente, George. Pero si tú haces un... tú ahora que estás leyendo La Rebelión de Atlas y participas en el club de lectura de La Rebelión de Atlas, te vas a empezar a cuestionar en otras áreas, no solo en el área política. Igual, de una vez les cuento eso a los que están participando en nuestro club de lectura. Carlos Osvaldo Ramos nos dice buenas noches, pero compartido, porque yo todavía veo que es de día.
A lo mejor él está en Europa.
¿Dónde está Carlos? ¿Por qué no sé, Carlos Osvaldo? ¿Por qué nos está deseando buenas noches?
Pero yo me defino liberal en básicamente en cualquier área, en el sentido de que en el que yo entiendo el liberalismo, que para mí la definición que más me gusta es la de Alberto Venegas Lynch, que es básicamente el respeto por el proyecto de vida de los demás, y eso no implica solamente la
respeto
política.
Respeto irrestricto al proyecto de vida de los otros. Sí. Bueno, vamos a ir terminando. Tenemos un montón de comentarios, pero bueno, de ahí Ricardo Toro dice, ese presupuesto lo van a aprobar el 24 de diciembre para que nadie proteste. Carol Piedrasanta, yo también actúo siempre como Carol y solo por mí misma. De ahí Alberto Ronaldo Archila, el pueblo o personas tendríamos que manifestar de acuerdo con nuestros valores, definitivamente. Definitivamente, por eso es individual esa participación. Froilán Olberto Medrano dice, como Puerto Rico vamos a parar esperando ayuda de los Estados Unidos, pero bueno, más que como Puerto Rico, en todo caso sería una maravilla, y ahorita voy a asustar a los oyentes que nos aceptaran como el estado número 51, no así como está Puerto Rico, sino un verdadero estado con todos los derechos que les asegura la Constitución a los ciudadanos estadounidenses. De ahí, Erwin Daniel Camey Vargas, excelente programa, Liberhéroes, gracias. Carlos Osvaldo Ramos Hernández, son solo para los clásicos, pero debemos esperar calcular en enero nuestros modelos. Bueno, eso vamos a hablar en un rato, pero quiero terminar agradeciéndole a Cidia Pérez Barrios, a Abelardo Jiménez, Estuardo Hernández, Marían Rivera, siempre tan cariñosa, me encanta. Mis niños hermosos, buen día como siempre, buen programa y feliz provecho. Pablo Champet, bienvenido, excelente el tema para enero. Las finanzas personales son muy importantes, totalmente de acuerdo. De ahí, Estuardo Hernández, era cantante, el diputado, aparece en un video, un programa de televisión. René Lux, esa es la calidad de diputado que tenemos, gente de la peor calaña, ignorantes y aborazados, en fin, lo peor. Noemí Jimón dice, yo los escucho en radio, pero tengo una duda, ya revisaron la nota de la casa que están construyendo en Zacatepeque y que indican que es del presidente con fondos públicos. No, Noemí, no lo hemos revisado, pero cuando tengamos información, por supuesto que lo vamos a compartir. Rocío Quiroa Rabanales, bienvenida, gracias por compartir. De ahí, Raúl Quevedo pregunta que dónde se puede leer la nota. Carlos Osvaldo Ramos Hernández, es que yo me presenté súper tarde, pero presente. Eso es lo más importante, Carlos Osvaldo. Y ahora sí, Vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso les quiero recordar que vienen las épocas más difíciles para cuidarnos. ¿Por qué? Porque son las fiestas de fin de año. Que no olvidemos que ese valorarnos, apreciarnos, querernos, cuidarnos, es de todos los días, ya es un hábito de vida. Así que les recomiendo que aprovechen las ofertas que hay de fin de año en ELA, para adquirir la equinacia blend líquida de ELA y fortalecer sus defensas y cuidar como debemos cuidarlos ante el COVID-19 y todas las amenazas, cuidar nuestro sistema inmunológico. Y por supuesto el aloe vera gel de ELA, que se puede hacer necesario hasta 2 veces al día, como me pasó a mí ayer después del Thanksgiving, para poder dormir tranquilamente. Pues, apreciables oyentes, me tomé 1 onza diaria de aloe vera gel de ELA. ¿Y sabes cómo dormí, George? ¡Como angelito! Como lo que soy. Una angelita en toda la noche, ningún problema con mi sistema digestivo. Nítida. Nada que me haya hecho levantarme y aprovechar las pocas horas de sueño que tuve. Sin embargo, pude dormir tranquilamente, estar recuperada y estar frente al micrófono con toda la calidad de vida que representa, la buena calidad de vida que representa tomar todos los días 1 onza de aloe vera gel de ELA y 1 onza de equinacia blend líquida de ELA, las cuales se encuentran, recuerden, en el 4950-3414, el WhatsApp de ELA, 4950-3414. Y yo quiero que muchos de ustedes, apreciables oyentes, aprovechen las ofertas que tienen de fin de año, repito, especialmente las del aloe vera gel de ELA, porque estos son tiempos que ameritan tomar 2 onzas. Así que de una vez aproveche y se llévese 2, apreciables amigos. Y a lo mejor hoy, por ser Black Friday, no sé, no tengo ni la menor idea, esto me lo estoy inventando. Pero usted escriba al 4950-3414, 4950-3414, el WhatsApp de ELA, para mostrar que se quiere, que se valora, que se cuida y que invierte en usted mismo. ¡Ah! Y no olviden también los clientes de GNC o GNC, que también la equinacia blend líquida de ELA, solo la equinacia blend líquida de ELA, la encuentran también en las tiendas de GNC o GNC. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y tal y como les habíamos ofrecido, pues bueno, nos vamos a arriesgar, total solo dura 1 minuto, así que a ver, ya que Carol Piedrasanta, ella ya lo escuchó, se puede tapar los oídos. Yo no he escuchado este video, entiendo que es de un programa de hace algunos años de Canal 7, eso nos dijo Marito, donde el diputado que pues se refiere con desprecio a los guatemaltecos, que nos encantan los frijoles, pues bueno, él está compartiendo y mostrando sus habilidades de cantante, que renunció aparentemente a una carrera prometedora, que Ricardo Arjona ni que nada iba a ser el próximo estelar de los cantantes guatemaltecos. A ver qué piensan los oyentes. Los que los quieran ver, por supuesto, los invito a que se conecten a cualquiera de nuestras transmisiones. Recuerden que nosotros lo vamos a pasar tanto en Facebook Live como en YouTube, en libertopolis.com vía Twitch y en Twitter vía Periscope. Estamos ya listos, Marito, con el que sacrificó su carrera de cantante por ser representante del pueblo en el Congreso. Adelante.
Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van. Se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después. saben que pensando en tu amor, en tu amor.
Bueno, en fin, ¿qué podemos decir? No es ni siquiera el cantante, sino lo que estoy viendo es que es una de las chicas del coro, ¿sí? Una de las chicas del coro, perdón, no se vaya a ofender nadie conmigo. Y lo peor es que qué buena canción la que escogieron. Vamos a ver, no me digan que no les gusta. Qué triste fue decirnos adiós. Hasta yo creo que lo podría hacer mejor. Y eso que a Carol Piedrasanta tampoco le gusta cómo canto yo. Me encanta esa canción de José José, es una de las mejores. Y hay que cantarlas así. Yo solía tocarla, bueno, aprendí a tocarla más o menos en guitarra, pero hace un par de décadas, a estas alturas creo que estaría un cachito difícil, pero sí me encanta esa canción. Bueno, por lo menos pudimos comprobar las habilidades como chicas del coro, o chico del coro, perdón, no se vayan a ofender ni las chicas ni los chicos, digo, ni los seguidores de Chayanne por aquello de los chicos, va. En fin, no, era uno de los chicos del coro, lo vemos ahí bailando a la hora diputados, y sin duda imaginen el enorme sacrificio que ha hecho por nosotros los guatemaltecos, y ustedes todos pura lata, ¿no? Pura lata. Pero bueno, vamos a seguir saludando a los oyentes, vamos a ver la opinión que merece de todos los que nos acompañan esta el sacrificio que ha hecho el diputado, el diputado Esteban Rubén Barrios Galindo, el sacrificio que ha hecho el comelón de frijoles. Ah, no, perdón, así es como se refirió a los guatemaltecos que nos gustan los frijoles. Sí, somos recomelones, diría también recomelones. Digo, Roxana Valdetti, recordando a otra célebre política de nuestro país. Pues bueno, en fin, eso era en tiempos pasados, ¿no? Porque ya después, y yo creo que el de aquí está el pez bolsa, el pez pepita de mango, el pez escoba y el pez botella, esa sí no es necesario que la veamos, pero si alguno de los oyentes quisiera, también la podemos poner, ¿por qué no? Digo, pues, como me imagino que este es un señor que solo come de langosta para arriba y los frijoles hay chish. Pero bueno, también ya le hemos dedicado mucho tiempo a este señor que, aunque ustedes no lo crean, de nuevo les vamos a compartir de el caso de que vale la pena escucharlo. Este, por cierto, que tenemos que hacer varias aclaraciones, que no haya confusión, ¿no? El video que vamos a poner es del parlamentario, eso, del exdiputado Pedro Méndez Carreto, que perteneció al bloque legislativo todos en la legislatura pasada. Digo, perteneció porque por algún motivo no fue reelecto, entiendo. Pero vamos a ver qué piensan los oyentes, a ver quién da, antes de que vayamos, porque quiero ver bien los comentarios de los oyentes. Antes de que vayamos a los comentarios de los oyentes, tenemos que recordar que, pues, lo que teníamos antes, digo, lo que teníamos antes que era muy diferente ahora. Sí, sin duda, hemos tenido un cambio total, porque ahora ya no tenemos a un Pedro Méndez Carreto del partido Todos, aunque creería, yo cuando lo vi dije, cuando me lo enviaron de nuevo, dije, qué raro. No me extrañaría que algunos de nuestros diputados, si no la mayoría, nos recuerden a don Pedro Méndez Carreto. Repito, esta es una nota de una entrevista que le hicieron a Méndez Carreto en el año 2017, cuando se estaba discutiendo la modificación de los artículos del Código Penal en relación con el financiamiento electoral ilícito y la conmutabilidad de penas. ¡Ay, qué penas las que nos hacen pasar los diputados! Bueno, Marito, compartámoslo con los oyentes, solo para que recordemos por qué es importante, urgentemente importante, una reforma a la ley electoral y de partidos políticos para que dejemos de votar a diputados por listas. ¿Ya estamos listos, Marito? ¡Adelante!
¿Por qué votó a favor de las reformas a la ley?
Pues mire,
tomando en cuenta, considerando, o sea, que también, o sea, en el Congreso hay cosas que, en el caso de nosotros como nuevos diputados, también hay diputados que quisieran limpiarse la cara con nuevos diputados, y por esa razón, en el Congreso también hay puro, como que si fuéramos en, que estuviéramos en una cancha deportiva, todos buscan cascaritas a ver cómo levantar a otro diputado.
Es que fue
¿No analizó el diputado? Pues parte podría decir sí, que porque, o sea, cuando se trata de una moción privilegiada, como ustedes saben exactamente, cuando presentan una moción privilegiada, no hay oportunidad como para analizar, ni tomarnos el tiempo para analizar y después tomar.
Dado, ¿por qué no hacer el cambio y analizar y votar en contra y no seguir la corriente en este sentido? ¿O hay presiones de parte de su bancada?
Tal vez no es tanto la presión, sino que también viéndolo, o sea, que por ejemplo en mi caso mío, si votaron, o sea, otros diputados que conocen mejor que yo, o sea, en el tema del Congreso, pues por ahí dice uno, pues o sea es una ley que entonces sí vale la
¿Conoció
pena.
¿Conoció usted a fondo esta ley, su reforma?
Exactamente no, exactamente.
¿Cómo votó si no conocía?
Porque como es una moción privilegiada.
¿Y votar en?
Bueno, apreciables oyentes, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de esto, no? ¿Será que ya no tenemos diputados como Méndez Carreto o seguimos teniéndolo? ¿A quién te recuerda el diputado Barrios? Por cierto que dice que era nuevo, nosotros los nuevos diputados, pero en el 2017 ya tendría más de un año de estar ejerciendo.
Era nuevo porque era su primera vez en el Congreso.
Y fue
era
la única.
Su primera legislatura.
Y única hasta ahorita. Pero bueno, apreciables amigos, vamos a ver algunos de los comentarios que nos han dejado. Carrúa, voy a ir ahora a YouTube. Carrúa dice, lo que se debería pedir es que se pueda votar por diputados por nombre y apellido y quitar esto de las listas nacionales donde cualquiera puede llegar al curul, a la curul y dividir el Congreso y Senado, y dividir el Congreso en Congreso y en Senado, y agrega, unos que legislen y otros que la aprueben. Creo que esto sería ya un gran paso. Medwin Morales, ¿qué opinan de que el presupuesto archivado tenía 7,500 millones para el CACIF? Digo, para el MISIV, y no se hagan los locos, entiendan el sarcasmo. Mario Astorga, saludos desde Utah. José Nájera, Marta Yolanda y Jorge, feliz día, ánimo, sigamos luchando. Esos grupos del área rural, si no, se les pagan. Esa es la página mencionada en la nota tecnológica. Ah, eso lo puso Jorge Jacobs. Wendy Vélez, saludos MJ y Jorge, Mario Álvarez, me gusta mucho su programa, gracias. Rolando Vega, qué nivel para un legislador pobre mi Guatemala. A Eric Jefe, habría que ver si los demás miembros de la banda ocupan puestos públicos. Me parece una pregunta interesante la que hace nuestro oyente. Vamos a Facebook a ver qué otros comentarios nos han dejado, los que podamos ver. Bueno, además de los que se están riendo, como es el caso de Carol Piedrasanta, dice Marian Rivera, se muere nuevamente José, en serio, chicos. De ahí, José Calderón, basta, por favor, me sangran los oídos. Joaquín García, parece que están matando un gato. Luqui Molina, a mí llego y lo compartí en mi página de Facebook, pena ajena de verdad. Bárbara Fernández también ría carcajadas. Carlos Osvaldo Ramos Hernández nos aplaude, espero que a nosotros, no al diputado. Joaquín García, compartido, muchísimas gracias. Archie Hernández, sí, una carrera prometedora. Lucky Molina, en Guate, Dios guarde. Zairón Arturo Marchorro Morán, triste se ve él haciendo el ridículo, ja, 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 ja. Felipe Marroquín, la cabeza parece un plato de frijoles con crema, ja, 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 y por no comer frijoles no creció, ja, ja, ja. Saludos y compartido. Walter Asensio, ja, 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 bastante ridículo, pero por lo menos no le hacía daño a nadie, ahí se hubiera quedado. Totalmente de acuerdo con Walter Asensio. Virginia Martínez, pero el grupo tocan bonito y si todavía existen, les hizo publicidad. Bueno, de ahí, Giovanita ST, indigno, Luis Vaz, mañana después de la manifestación en el Parque Central, qué mejor que una mixta en el Portalito, claro, si no nos lanzan bombas lacrimógenas. Froilán Norberto Medrano, hubiera seguido cantando, tal vez en China lo apoyan, puede ser. De ahí, Claudia Figueroa de Sarabia, ya se le olvidó de dónde viene, aparte que el pueblo no es el que paga su sueldo, viejo infeliz. De ahí, Archie Hernández, y me pregunto cómo fue que llegó a ser diputado, una buena pregunta y seria. Sería bueno saber la trayectoria que tuvo para llegar a ocupar una curul, me parece un comentario serio e importante. Marcos Barrios, qué triste, esos son nuestros diputados, y pensar que dentro de 3 años se repetirá la misma historia con presidente como con un presidente como Neto Brand. Oh no, qué horror. Luis Conrado Chávez, lo vamos a eliminar porque no, ese tipo de comentarios con palabras soeces no se aceptan. Don Luis Conrado, es primera llamada de atención, a la tercera se les bloquea. De ahí, Gladys Cosenza, comprometámoslo a que coma su fila de francés con frijoles en lugar de sus gustitos por langosta y otros. Queremos verlo comiendo eso y no mamando de la teta del Estado. Walter Asensio, a ver si no se le hace a la pirulina, que podría ser la contendiente de Neto Brand. Dice Virginia Martínez, yo fui a Monterrico en octubre y me quedé horrorizada con tanta basura en la playa. Carol Piedrasanta está a punto de que le dé algo. O dice que tiene una interrogación.
Es que es cuando, eso lo puso cuando pusimos el video del exdiputado.
Del exdiputado.
No, ah, okay. No del cantante.
Liliana Linares, ¿y este qué? No puede ser así, así están los diputados, triste pero cierto. De ahí, no, Luqui, no insulte a Cantinflas. Cantinflas era un tipo genial, ninguno de estos les llega a Cantinflas. Ya quisiéramos tener a un gente inteligente como lo fue Mario Moreno Cantinflas. En el Congreso. Salvador Oreana Pontaza, típico político que no sabe qué hace allí. Walter Asensio, a la gran, y esos nos representan, estamos mal, muy mal. Lili Santamaría, no, a Cantinflas no lo insulten, por favor. Liliana Linares, yo como digo una cosa, digo otra, la chimultrufia no le gana. Sergio López, está igual que el ministro de Gobernación, tanta vuelta que le da el asunto y no dice nada concreto. Y René Lux dice, sigue una cantidad considerable de burros. Cabal Silvia Agiatás ya les responde, a Cantinflas se le entendía, Giovanita, indigno, Luqui Molina, ¿cómo voy a ser diputado? No se necesita nada para llegar al Congreso, yo creo que solo sexto primaria se necesita, yo tengo hasta primero básico. José Calderón, cuenta la leyenda que Jorge bailaba esa música allá en Reu.
Saber dónde escuchas tus leyendas.
Judith Castillo le da pena ajena, Rocío Quiroa se ríe igual que la mayoría. Pero lo triste es que deberíamos de llorar porque son nuestros diputados. Javier Ruiz, se archivó el presupuesto y regirá uno igual o peor, otra vez atol con el dedo, así es. Rocío Quiroa, qué desgracia, mejor reír que llorar. Paco Led, buenas tardes, gusto saludarlos. El problema es que si no cambiamos todo el sistema, el problema sigue. Ese es el origen del problema. Sigue presente este en un estado de mercaderes, ya con sus redes de corrupción establecidas. Y bueno, ya me imagino Neto Brand, hashtag no te toca Neto, de presidente y de presidente del Congreso a la pirulina y el caminante de Shela. Ja, 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 ja. Ay, no, ya me pongo a llorar. En fin, siguen entrando los comentarios a los cuales agradecemos, pero ahora nos vamos a poner serios porque queremos hablar de un tema que también es importante y tiene que ver precisamente con todos estos hechos que estamos viviendo por estas fechas en nuestra Guatemala. Vamos a conversar en unos minutos con el licenciado Mario Fuentes de Starac para que nos explique acerca de esta famosa carta democrática de la OEA, la cual apeló Alejandro Yamatei el fin de semana pasado, motivo por el cual un controversial Pompeo, que no es el ministro, no es, perdón, el secretario de Estado de Estados Unidos, sino es un argentino, Fulvio Pompeo, junto con otro grupo de la OEA, venían, si entiendo correctamente, es hoy que vienen, sí, que venían, no sé si ya se encuentran en nuestro país, para averiguar si efectivamente hay un intento de golpe de Estado en Guatemala. Pero bueno, quien nos va a explicar con más detalle en unos minutos es Mario Fuentes de Starac. Pero antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarle a nuestros radioescuchas que si ahora que ha estado usted en su casa ha visto que necesita cambiarse a algo más grande o a algo más pequeño, o ya no a una casa sino a un apartamento, o viceversa, ya no a un apartamento sino a una casa, pues cuando vaya a ver los proyectos, pregunte si los construyeron con los productos de Ventanas Alemanas. ¿Qué son los productos de Ventanas Alemanas? Puertas, ventanas, fachadas de PVC, aluminio, vidrio templado, muros, cortinas y tragaluces. Ellos hacen todos los productos de cerramientos, ¿eh? Y con eso usted puede garantizar no solo que su inversión va a crecer en el tiempo, sino adicionalmente que usted va a vivir confortablemente ahí. Así que ya lo sabe, si quiere más información, búsquela en www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, tal y como les habíamos comentado, hoy llegan a nuestro país un grupo de funcionarios de la OEA, Organización de Estados Americanos, el grupo encabezado por el señor Fulvio Pompeo, que por cierto ha sido criticado porque aparentemente es uno de los que también vino para conocer, hicieron la investigación en lo que respecta a aquellos aviones que quería comprarle Jimmy Morales a la fábrica de aviones argentinos. ¿Lo recordás, George?
Sí, por supuesto, era que querían comprar varios aviones, que era la primera venta que hacían fuera de Argentina, es decir, para una fuerza aérea que no fuera la de Argentina en muchos años, y nosotros íbamos a hacer el experimento.
Así es que, por cierto, una comisión a la cual ya el vicepresidente Guillermo Castillo rechazó reunirse con ella. Pero bueno, nosotros lo que queremos conocer es acerca de cuál es el motivo de la visita de esta misión de la OEA, que es la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que es a la precisamente a la que invocó Jorge Alejandro Yamatei el fin de semana pasado, después de las manifestaciones, y digo las manifestaciones, una pacífica en la Plaza de la Constitución y una violenta que debe de ser investigada. O sea, nosotros como la mayoría de personas responsables en nuestro país exigen una investigación objetiva de lo que sucedió en el Congreso de la República el sábado pasado, y que los responsables, los vándalos, los delincuentes, los criminales responsables de esas acciones paguen las consecuencias de estas, sean quienes sean. Por supuesto, después de cumplido con el debido proceso y que se pruebe sin lugar a dudas de que son responsables. Ya tenemos en línea al licenciado Mario Fuentes de Starac. No, todavía no tenemos en línea al licenciado Mario Fuentes de Starac. Mientras nos los pasa Marito, Jorge y yo les podemos compartir un poco más del contexto en lo que respecta a esta carta democrática. George.
Sí, esta es una carta que, por cierto, fue firmada así por pura casualidad, o sea, literalmente sí fue casualidad, porque fue el 11 de septiembre del 2001. Estaban en asamblea de la OEA viendo precisamente la aprobación de la Carta Democrática, exactamente el mismo día que fue el ataque a las Torres Gemelas. Y lo aprobaron, o sea, literalmente. De hecho, si ustedes leen el texto de la carta de la sesión en donde se aprobó la carta
en Lima, Perú, En el 28º periodo extraordinario de sesiones, 11 de septiembre de 2001, Lima, Perú, que es una que era de una entiendo yo que de la tercera cumbre de las Américas había salido la propuesta de firmar esta carta. Pero bueno, George, ¿qué más?
Sí, y básicamente lo que establecieron en esa carta es el mecanismo por medio del cual el sistema interamericano, el de la OEA, recordemos que es Organización de Estados Americanos, básicamente protege, en teoría, los derechos de los países signatarios, y uno de los temas más importantes es de lo que vamos a hablar ahorita.
De lo que vamos a hablar ahorita con nuestro invitado, licenciado Mario Fuentes de Starac. Mario, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marta Yolanda, buenas tardes, Jorge, buenas tardes a los radioescuchas de Libertópolis.
Bueno, Mario, adelante, ya les estábamos dando alguna información general acerca de la Carta Democrática Interamericana a nuestros oyentes, pero ahora vamos a profundizar en ella contigo. Adelante, Mario, ¿qué es esta Carta Democrática Interamericana?
Marta Yolanda, la Carta Democrática Interamericana es un documento que se emite en el año 2001 en Lima, Perú, en el seno de la OEA, en una asamblea general de la Organización de Estados Americanos, en la cual básicamente se establece un marco conceptual de referencia de lo que es la democracia institucional en los países americanos. Se persiguen distintos principios, lineamientos, valores relacionados con la democracia institucional en nuestros países y que debe regir, digamos, las democracias internas de cada uno de los países. Y se establecen, además de esos principios y valores, mecanismos para evitar, digamos, que colapsen los procesos democráticos en los distintos países. Ese es, digamos, el perfil general de lo que es la Carta Democrática Interamericana.
¿Cuál es el motivo de solicitarla o cuándo pide que se active un presidente esta carta, Mario?
Bueno, por ejemplo, los gobiernos, ¿verdad?, cuando encuentran que hay situaciones complicadas que pudieran estar desestabilizando la democracia en su país, entonces lo que hacen es que acuden ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos y le piden que intercedan por ellos en los distintos países para que se fomente, digamos, el diálogo y se pueda superar, digamos, esa situación de emergencia que está viviendo el país. Entonces, a través de ese mecanismo, pues se envía una comisión especial por parte de la Organización de Estados Americanos para, investigar qué es lo que está pasando en el país y poder identificar las causas y asimismo recomendar, digamos, a la Organización de Estados Americanos cuáles pudieran ser procedimientos para que se pueda devolver la normalidad democrática en ese determinado país. Si la situación, digamos, llegara a una situación extrema en que se evidencie que hay una crisis verdaderamente democrática, entonces el país o el Estado podría quedar en suspenso en el seno de la Organización de Estados Americanos. De hecho, ya ocurrió un caso, un precedente, que es el caso de Honduras, cuando hace una década se presentó una situación de excepcionalidad en que se sustituyó al presidente que se encontraba gobernando en ese momento, que era de apellido Zelaya, y entonces se produjo pues una transición que provocó que Honduras quedara suspendida en el seno de la Organización de Estados Americanos. Después, digamos, ha ocurrido otra situación, en el caso de Venezuela, pero Venezuela optó por retirarse, ¿verdad?, del sistema interamericano de derechos humanos, como de la misma Organización de Estados Americanos. Entonces, pues ha sido una situación bastante especial la que ha tenido Venezuela. Pero digamos, ese es el mecanismo, el procedimiento que se utiliza cuando un país se encuentra en una situación de emergencia y que su sistema democrático pues podría eventualmente colapsar o estar, digamos, en una situación comprometida.
Mario, ahora vamos ya al tema específico de Guatemala y lo que sucedió el fin de semana pasado. El vicepresidente Guillermo Castillo ya anunció por medio de su cuenta en Twitter de que él calificó de precipitada la decisión de invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que el enviado especial, el señor Fulvio Pompeo, le solicitó una reunión. Sin embargo, el vicepresidente anunció que declinó, rechazó el reunirse con ellos precisamente por esto, porque considera que fue precipitada la decisión de invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA por los sucesos del fin de semana pasada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Consideras que se precipitó el presidente Alejandro Yamatei en invocar esta carta, o que era correcto ante los hechos que se dieron, que comienzan desde el viernes por la tarde, cuando el vicepresidente le pide que renuncien ambos y comete un error que me parece a mí que sí es delicado, que ya se ha aclarado, al decir que un grupo de notables elija al próximo presidente y vicepresidente, cuando la Constitución establece específicamente el procedimiento por el cual, en caso de que existiera una vacante en cualquiera de estos dos puestos de elección en el Ejecutivo, ¿cuál sería el proceso para llenar esa vacante? Entonces, a raíz de ahí y luego los daños y la destrucción que causó un grupo de vándalos que aún no realmente no hemos tenido poca información de las investigaciones que al respecto ha hecho el Ministerio Público, van a destruir una parte del Congreso de la República, no todo el Congreso de la República, porque el Pleno está intacto y de sobra podrían estar teniendo ahí las reuniones los diputados, las plenarias, en lugar de andar gastando recursos escasos de nosotros los tributarios alquilando el Teatro Nacional. Pero bueno, en fin, esa fue una digresión mía, Mario. Pero ante estos hechos, ¿cuál es tu opinión? ¿Coincidís con el vicepresidente, con el presidente o bueno, cuál es tu opinión?
Marta Yolanda, digamos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, pues presenciamos los eventos ocurridos el fin de semana, digamos, vandálicos y también represivos que se produjeron en contra de los manifestantes. Si uno lee, digamos, esa solicitud que le formula el presidente, el gobierno de la República, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, pareciera que nosotros, los ciudadanos, no tenemos totalmente la información completa como para, digamos, conocer qué interioridades hay, porque en la misma solicitud se dice que hay, digamos, temores a un posible golpe de Estado. Entonces, si bien vimos, digamos, estos hechos vandálicos y de represión por parte de la fuerza pública, no conocemos verdaderamente qué hay por debajo de esa superficie. Si pudiera haber, digamos, si esto es nada más la punta de un iceberg, o si pudiera haber verdaderamente un y pudiera haber un algo mucho más de fondo. Esto, como tú bien señalas, imagino que está siendo investigado a profundidad por el Ministerio Público, que es al que le compete precisamente llevar a cabo esto, esta investigación, y en todo caso, pues tendría que darse a conocer a la opinión pública eventualmente el resultado de esas investigaciones, ¿verdad? Y e incluso si hubieran, digamos, hechos punibles que deben ser perseguidos, pues ese será el momento en que el Ministerio Público proceda. Entonces, no tenemos la información completa de qué hay subyacentemente a esa solicitud que formula el presidente. Sin embargo, ya está destacada una comisión especial en Guatemala, ya se puso, digamos, en marcha este mecanismo que establece la Carta Democrática Interamericana, y están haciendo la visita que corresponde. Yo creo que pues todas las autoridades no pierden absolutamente nada con entrevistarse con estos comisionados que han venido de fuera a conocer, digamos, de cerca qué es lo que está pasando en Guatemala. Así que, pues, incluso también van a visitar, entiendo yo, pues a otro tipo de asociaciones, cámaras, etcétera. Pues el ánimo es colaborar, digamos, con esta instancia que se ha puesto en movimiento por parte del mismo gobierno de Guatemala para que se despejen, digamos, las dudas y si efectivamente existe un proceso desestabilizador o de ingobernabilidad, pues bueno, yo creo que sería bueno que nos dieran un soporte y un apoyo para que superemos esa coyuntura. Pero como te digo, no conocemos verdaderamente qué hay, digamos, debajo de esa superficie que nos han, digamos, que se manifiesta en esa solicitud que presenta el presidente.
Mario, ¿algo más? Bueno, Jorge tiene una pregunta. Adelante, George.
Yo sí quisiera preguntarte, Mario, en caso, y te pregunto de una vez de los dos escenarios, si encuentran que en efecto se estaba fraguando un golpe de Estado, ¿qué le corresponde hacer a esta comisión? Y si no encuentran nada, ¿también qué le corresponde hacer?
Bueno, si encuentran, digamos, que hay un proceso de desestabilizador, pues lo comunicarán inmediatamente al seno de la OEA, y se tomarán las medidas y se harán las recomendaciones para superar precisamente este proceso, digamos, desestabilizador. Y si no, pues si no identifican que hay, digamos, una desestabilización, pues obviamente ahí terminará el asunto, se rendirá el informe y ahí terminará. Pero si no, OEA, a través de su secretario general, pues si hubiera ese proceso de desestabilizador, pues comenzarán los otros procedimientos internos a nivel de OEA para defender la democracia en nuestro país.
Mario, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Pues, Marta Yolanda, yo estoy preocupado porque yo creo que estas situaciones coyunturales que hemos estado viviendo, que esperamos que no sean estructurales, no están abonando precisamente a la tranquilidad y a la paz social. Yo creo que si pudieran haber las correspondientes negociaciones políticas y si pudiera abrirse a diálogo con los distintos sectores para ir superando esta situación, pues sería, digamos, muy importante, porque ante todo hay que preservar el Estado de Derecho, ¿verdad? Y las instituciones democráticas en nuestro país.
Mario, gracias por conversar con nosotros y pues bueno, seguimos adelante. Gracias.
Ok, buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, apreciables amigos, antes de que terminemos, un par de cosas más. Primero, Jorge quiere a aquellos que quieran unirse a la Liga de los Liberhéroes, les quiere dar los datos y explicarles qué tienen que hacer para suscribirse y participar en todas estas actividades que llevamos a cabo dentro del contexto de la Liga de los Liberhéroes. Y finalmente, un par de cosas de, espero yo, por lo menos algo acerca del tema de los impuestos, el impuesto de circulación que le habíamos ofrecido a los oyentes. George Isol, le quiero decir a Fred Carrúa, que sí leí sus comentarios, dice aquí, ¡qué bárbaro! Dice, la próxima vez comentaré en Facebook. Aquí lo dejan abandonado a uno. Usted nos abandonó, Fred Carrúa, porque sí leímos sus comentarios. Pero bueno, George, adelante.
Sí, solamente recordarles, precisamente como comentábamos hace un rato con relación a que ya ahorita en enero pues vamos a tener este webinar, este conversatorio con María Dolores con el tema de cómo hacer uno su presupuesto y cómo lograr uno sus objetivos a través de ese presupuesto, pues ese es uno de los beneficios. Otro es el club de lectura que estamos teniendo ahora con Marta Yolanda sobre la rebelión de Atlas. Pero para poder participar y apoyar a la labor que hacemos en Libertópolis, lo único que tiene que hacer es ir al sitio de Libertópolis, libertopolis.com. Ahí va a encontrar una imagen que dice únete a la Liga de los Liberhéroes. Le da clic ahí, eso lo lleva a un sitio que se llama Patreon, y ahí están los distintos niveles en los cuales usted puede apoyar la labor de Libertópolis. Así que solo tiene que ir al libertopolis.com y ahí darle únete a la Liga de los Liberhéroes.
Bueno, apreciables amigos, y en lo que respecta al tema del impuesto a circulación, George, ¿qué le podemos comentar a los oyentes?
Bueno, ayer publicó la SAT esta nueva tabla de valores. O sea, básicamente el impuesto de circulación de vehículos se rige por una tabla, en donde es una tabla así bien larga, porque ahí están en teoría todos los modelos y de todos los años de los distintos vehículos. Y entonces, dependiendo de el tipo de vehículo que usted tiene, y dependiendo, generalmente tiene que ver directamente con el precio del carro, de la moto, o del bus, o de lo que sea que usted tenga, y con base en ese precio, que por supuesto lo pone la SAT, o sea, usted lo puede haber comprado de ganga en 10,000 quetzales, pero si la SAT dice que vale 100,000 quetzales, pues entonces tiene que pagar el impuesto por los 100,000 quetzales, aunque usted se lo hayan regalado. Y se paga el impuesto con base a esa tabla, y que la SAT lo publica todos los años. Y pues ayer hoy pues lo publicaron, pues yo me recuerdo que lo vi ayer. Bueno, la SAT publicó la tabla que va a regir para el año entrante, y según los primeros análisis que han hecho algunas personas cuando habían ido a ver sus carros, resulta que básicamente van a tener que pagar el doble del impuesto del que estaban pagando este
año.
Pero
algo tenemos que hacer cuando entre en vigencia, o sea, en enero. Algunas acciones deberán de presentarse en contra de este abuso, George.
Sí, como explicaba hace un rato, el impuesto sobre circulación de vehículos es para el año, entonces su vigencia es del 1 de enero al 31 de diciembre del año entrante, y por eso lo tienen que publicar ahorita, porque como entra en vigencia a partir del 1 de enero. Entonces ahí se lo dejamos para que vaya a buscar usted cuánto le va a tocar pagar por su carro, que repito, según los primeros análisis que han hecho algunas personas, básicamente el año entrante les va a tocar pagar el doble de lo que pagaron este año.
absurdo, de lo que pagamos, ridículo, y no nos debemos dejar. No nos debemos dejar de nuevo. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Hemos llegado ya al final de la emisión del Mediodía Libertópolis de hoy, viernes 27 de noviembre del 2020. Antes de terminar, les quiero recordar que de 5 a 7 de la noche los esperan José Fernando Orellana Huer, Gloria Álvarez y Dafne Posadas en Libertópolis viernes. Jorge y yo estamos de regreso el próximo lunes al mediodía y nos despedimos de ustedes como lo hacemos siempre, recordándoles que una sola vida tenemos, así que disfrutémosla, cuidémonos, valorémonos, seamos felices. Y eso es lo que queremos para ustedes también, que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.